tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Ok, ya ahorita nos va a ver en YouTube y tenemos habilitado el 70030303 para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto. Cuéntenos qué es lo que a usted, ya que estamos 21 de agosto, qué es lo que a usted más le importa.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
El primero es de Marieli, que me dice: doña Evelyn, ¿no cree que ya es demasiado que el presidente diga que se está sobreestimando el problema de la inseguridad? ¿En manos de quién estamos? ¡Qué irresponsabilidad!, me escribe Marieli. Doña Evelyn, saludos. Qué peligroso cuando un candidato político pone o utiliza a su padre como su líder de campaña, ya que se pierde la objetividad y no sabe diferenciar cuando lo está asesorando mal o bien por el vínculo paterno, por lo cual este candidato no le veo ningún futuro. Bueno, dice, el día de mañana tendremos el show político contra el presidente Rodrigo Chávez, donde la comisión ni siquiera tiene las pruebas suficientes para poder determinar si levantan o no la inmunidad. Pero lo bonito es la exposición política que cada día levanta y levanta más. El oficialismo, me dice esta persona. Estamos muy políticos. Rigo Morales. Saludos, Evelyn, aquí desde el bello Caribe limonense. Viva la democracia. Esa es la actitud, Rigo. Viva la democracia. Pero la democracia hay que defenderla. Lealtad y confianza. ¿De quién será la billetera sobre la mesa? No puedo abrir esta foto y mejor no la abro ya, como está la cosa. Me preocupa ver cómo las élites de este país quieren enjuiciar al señor presidente sin bases sólidas, aparentes. Es un ataque a la democracia. Muchas gracias. Mucho se repite la palabra democracia hoy, ¿eh? Buenas tardes, doña Evelyn. A votar otra vez por el menos malo, Josué Picado. Esperemos que no, Josué. Esperemos que por el mejor o la mejor. Esperemos que así sea. Ok, veo que se repite mucho la palabra democracia, pero ¿cuánto incide nuestro problema de inseguridad en la democracia costarricense? ¿Y cuánto incidieron las palabras del presidente? Aquí tengo otra de don Celso. Muy buenas tardes. Digo, no viene don Celso, es sobre don Celso. Muy buenas tardes, doña Evelyn. Si Celso Gamboa aceptó negociar con la DEA, eso solo deja dos lecturas claras, dice Martín. Primero, que reconoce la solidez de los cargos en su contra. Segundo, que más de un político en Costa Rica no podrá dormir tranquilo. Ya desde que lo agarran, creo que no podrá dormir tranquilo. Esto va por mi parte, digo yo. Porque sabe que lo que venga puede arrastrarlo también. Muchas gracias, Martín. Gracias por su participación. Buenas tardes, doña Evelyn. Justicia pronta y cumplida para el presidente, nada más, eso sí. Pronta y cumplida. Justicia. La palabra justicia, seguridad, democracia, la vemos en muchas frases de ustedes, por lo que pasamos sin dilatarnos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones.
Y Ana Ruiz me critica diciendo que si no sé qué fecha es hoy, pero si hoy es 21 de agosto.
Sí.
Ok. Tania Molina. Está aquí con nosotros. Ella es licenciada en ciencias criminológicas y diplomada en investigación criminal y seguridad organizacional. Es egresada del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry en Washington, D.C., sobre crimen organizado transnacional y redes ilícitas en las Américas, derechos humanos y Estado de Derecho. Es autora de este libro que, vean, yo me lo devoré. Se llama Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Y nos aclara mucho no solamente del momento en el que estamos, sino que también de la transición que hemos vivido, de dónde venimos y de por qué nos sentíamos tan, pero tan pura vida y tan confortables que pensábamos que nada, nadita de nada, nos iba a pasar. Bienvenida, Tania.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Evelyn, por la invitación. Como siempre, es un placer.
Tania, primero una reflexión sobre estas palabras que nos retumban en los oídos. El presidente ayer en conferencia de prensa se deja decir que la situación de inseguridad pública no es tan grave como la quieren poner. ¿Cómo así?
Sí, bueno, yo hice ahora pequeño comentario en una red social porque es muy preocupante, además de que estuve participando brevemente en una entrevista en un medio de comunicación. Me parece que es una mala lectura. A la larga, él está muy desconectado, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, cuando uno está custodiado 24/7 y se traslada a toda velocidad, puede que, ¿verdad?, que pierda un poquito la visión de lo que está pasando en los territorios, en el tejido social. Me parece incluso una absoluta falta de respeto, principalmente con las familias de las víctimas colaterales, porque a partir del 2019 hasta la fecha ha crecido y ha aumentado en más de 1000% la cantidad de víctimas, ¿no? Vimos recientemente este caso espantoso en Santa Ana, cómo asesinan a una persona que simplemente decidió pasar a tomarse
un
café o lo que se haya tomado, un licor, una cervecita, porque ya no hay derecho tampoco de estar en sitios públicos, es en todas partes, es a toda hora. Entonces yo creo que sí es una imprudencia y una falta de respeto decir que de alguna forma se está magnificando. Yo he sido muy crítica de la criminología mediática siempre, incluso hay cosas que escribo en el libro sobre eso, y sobre el rol de los medios de comunicación y además también de cómo se politiza la seguridad humana. Pero este no es el caso, doña Evelyn. O sea, definitivamente nosotros estamos atravesando una crisis que no tiene precedentes, que hay que aceptar y que perfectamente el presidente de la República podría decir que tampoco va a ser el caso, porque todos los puentes fueron quemados desde un principio, que hay una situación de crisis que se está abordando de la siguiente forma, pero no minimizar y tratar de bajarle el volumen a todo lo que está aconteciendo. Incluso otro ejemplo puntual de los niveles de violencia es como vimos recientemente el asesinato del refugiado en Costa Rica a plena luz del día, dentro de su casa de habitación, 7 balazos en su casa, y se habla poco de eso, y además también se habla muy poco de las violencias, que yo siempre señalo, que no se puede estar hablando solo de la violencia homicida, porque también a la larga es caer en una trampa. Eso es como cuando se celebra también ahí con bombos y platillos una mínima disminución en el 2024 en la tasa de homicidio doloso, cuando no ha sido así con las víctimas colaterales, porque vamos en crecimiento. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más asertivos a la hora de abordar un asunto tan complejo, porque el derramamiento de sangre que hay en este país es una cosa que nos tiene que llamar a la acción, ni siquiera a la reflexión, porque yo creo que
ya hemos reflexionado
mucho, y además estamos también sobrediagnosticados, sabemos qué es lo que nos está pasando, bueno, pareciera que algunos no, pero entonces sí es un llamado a la acción, para que se pueda implementar política, que otra vez yo creo que ya no va a pasar. En los últimos meses ya lo habíamos vaticinado desde el año pasado. El 2025 iba a ser un año muy violento, principalmente porque los políticos en todo caso están en la tarima. Sí. Están montados, y eso incluye al gobierno de la República, doña Evelyn. Están en tarima, están apoyando a políticos abiertamente sin ningún sonrojo. Y entonces
los diputados, decís.
Claro, y los esfuerzos. No, también Casa Presidencial, abiertamente.
Casa Presidencial en la Asamblea también.
Claro, exactamente, sí. Y eso es otra cosa que habíamos visto desde el año pasado, incluso dicho en uno de los espacios míos de podcast. Yo había tenido la oportunidad de entrevistar a un diputado de la bancada del PUSC, porque ese podcast es sobre geopolítica, política nacional, criminología. Entonces, entrevisto a muchas personas. Y él decía, Ahora, en el 2025, en todo caso, nosotros vamos a estar enfocados en la campaña política. Entonces, prácticamente, de la política criminal y la política pública queda al garete, porque se trata entonces de competir y buscar alianzas y buscar campaña. Entonces, nosotros estamos al garete, Evelyn.
Pero con respecto a eso tengo dos puntos, Tania. Lo primero es que el crimen y la inseguridad podrían volverse un eje de la política misma, de la campaña electoral. No digo que sea bueno, pero sí digo que si esta es la preocupación número uno de nosotros los costarricenses, la mejor propuesta debería ser no la que lleva más gritos ni más promesas, sino la que lleva una mejor estrategia de cómo combatir el crimen. Uh-huh. En segundo lugar, hay una especie de competencia entre cada administración por ver cuál tuvo más cantidad o menos cantidad de homicidios. Es pavoroso lo que voy a decir me disculpo de antemano, pero es que es así. No que en mi administración hubo tantos homicidios, tantos femicidios, no que en la otra hubo tantos, y esto es francamente muy desagradable. Entonces, esos dos aspectos me gustaría que los analizaras.
Sí, es precisamente por lo que te decía al principio de cómo se ha politizado la seguridad y que ya no es un asunto que debería de ser así, de estrategia, de política, de hoja de ruta, y que además esté articulada entre todos los poderes de la República. Sí, casi que parece una competencia. Muchas veces uno ve, que también he sido crítica en cuanto a eso, cómo se contabiliza o cómo se habla de estadísticas.
En
los medios también. Los medios de comunicación son los grandes responsables, y eso hay que decirlo también,
son
corresponsables, ¿verdad? Lo habíamos conversado la otra vez, que eso es criminología mediática, porque además hacen apología del delito, e incluso a veces hasta con cómo no solo transmiten o informan sobre las noticias y sobre el fenómeno del crimen organizado o el narcomenudeo o el crimen organizado local, porque también hay asuntos ahí conceptuales que se tergiversan. Entonces, tienen un rol muy importante y no lo están asumiendo con esa responsabilidad. Y por supuesto que aquí hay un peso muy alto político en todo lo que se dice, ¿verdad? Porque Rodrigo Chávez, otra vez volviendo puntualmente, el presidente de la República, sale diciendo que se está magnificando, pues obviamente tiene que sacudirse.
Claro.
Que de alguna forma hay personas, supongo que entre esos hasta está uno como analista.
Seguramente.
¿Verdad? Probablemente.
Seguramente estamos los medios.
Estamos
también,
todos,
¿verdad?
Claro, de que se está haciendo un poco lo que decía en algún momento la ex ministra, no sé si te acordás, de seguridad, cuando dijo que la inseguridad era una sensación.
Percepción.
Era una percepción.
Lo dijo una exministra hace...
La maestra.
Por ahí de 20 años.
Sí, claro. Pero era solo una percepción.
Una, ¿verdad?, percepción.
Y ahí hay que señalar, cuando nos vamos 20 años hacia atrás, nos devolvemos 15 años, que es también mucho de lo que postulo en el libro, por supuesto que hay que hacer un barrido por todas las cosas que han estado pasando, que tienen que ver con geopolítica, que tienen que ver con la región, que son factores criminógenos estructurales, institucionales, que incluso también tienen que ver con aspectos demográficos. Son muchos elementos. Uno no puede decir, como también señaló el gobierno, se trata o es culpa de, porque también lo dijo, es culpa del Poder Judicial.
Sí, también
los homicidios dolosos,
sí,
y eso no es cierto,
no,
¿verdad?
No.
Entonces, toca asumir la responsabilidad que le corresponde a cada una de las instituciones y a los poderes y de la República. Hay mucho que se tiene que mejorar en el Poder Judicial, por supuesto, y en toda la institucionalidad, que a lo largo de muchas décadas nos ha fallado. Es una realidad, pero es lo que tenemos, y nosotros tendríamos que abogar por hacer política pública sí o sí en equipo. Eso es como cuando uno ingresa, yo pongo siempre este ejemplo, a trabajar, y yo he tenido gerencias de operaciones o jefaturas de seguridad en organizaciones, en empresas de seguridad. Yo, para poder sacar la tarea, no me puedo aislar y trabajar sin el departamento de comercial, sin el departamento de servicio al cliente, sin el departamento contable.
Y él lo hizo.
Y él lo hizo.
El presidente lo ha hecho.
Él lo ha hecho desde el principio. Entonces, es muy difícil que se logren bajar las tasas de violencias, que se logre bajar la criminalidad en un país que tiene un Estado fragmentado. Porque además también, cuando uno revisa los índices de crimen organizado mundial en los informes, esto puede ser una obviedad, pero resulta, ahora que señalaste que me quedó resonando cómo te mencionaron en estos mensajes la palabra democracia.
Es muy llamativo, sí.
Bueno, y cuando revisas el índice global de crimen organizado, lo ves por continentes, luego venís a las Américas, hablas de Centroamérica, de Costa Rica, etcétera, vas a ver que, por supuesto, en los sistemas que no son democráticos, que son híbridos o que son totalitarios, o donde hay fragmentación, no hay resiliencia. Entonces, donde no hay resiliencia de los estados para poder combatir al crimen organizado transnacional y el crimen organizado local, pues obviamente se disparan los índices de criminalidad. Entonces, eso es una cosa absolutamente lógica. O sea, este país, mientras esté en conflicto institucional, no lo va a lograr, no lo vamos a lograr.
Tania, y si no está en conflicto, ¿cómo mejorará el desempeño de las instituciones que no le funcionan a la gente? Esa es mi gran pregunta. Porque el conflicto, ¿dónde se origina? Claro, en el tono del presidente, en lo desafortunada de sus manifestaciones, pero también está en el descontento de la gente, porque siente, mucha de ella, que la democracia no le está funcionando y que las instituciones no están dando la talla.
Pero es que ahí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de democracia y decir que la democracia no nos está funcionando. ¿Tendrá la gente de verdad noción de lo que implica un sistema democrático? De lo que implica y de lo que podría implicar, porque, por ejemplo, también hay estudios ya muy verificados sobre cómo la gente en toda América Latina dice que están dispuestos a estar en un régimen totalitario o en una dictadura con tal de que se les garantice seguridad.
El Salvador.
El Salvador es un caso.
Y yo no los juzgo. Yo no los juzgo porque yo no soy salvadoreña. Yo no viví la época de las maras. Tengo gente conocida en El Salvador que sí me dice, bueno, es muy fácil juzgarnos a las personas que están a favor de Bukele y juzgar lo que es el Estado de Derecho y las violaciones obvias que ha hecho él del Estado de Derecho, pero es que tampoco, gracias a Dios, este país ha llegado a estar a expensas, y espero que nunca llegue, de lo que son bandas organizadas con tanto poder.
Bueno, nosotros vamos, como dicen los viejillos, como volador sin palo.
Ay, no.
¿Verdad? Entonces, sí, lamentablemente, doña Evelyn, nosotros, obviamente, no hay punto de comparación en términos de que el efecto pandilleril que había en El Salvador era demasiado homogéneo, porque los gobiernos fueron permitiendo, porque son los gobiernos los que permiten. Ellos nunca van a operar en un vacío. Entonces, cuando hay gobernanza criminal, las autoridades lo saben. Aquí, desafortunadamente, tenemos más de 300 bandas que se dedican y que ya además están reclutando a más de 4,000 personas en el país. Entonces, esas son nuestras pandillas, son nuestros pandilleros, porque hay otra cosa que se tiende a hacer, que es el desdoblamiento y la heterotipia, es estar hablando con aquella cosa de son en el Triángulo Norte o los conflictos están en Colombia, no nos tocan a nosotros, es que ya llegó, el crimen organizado ya llegó y no se va a ir, están acá. Y han visto en Costa Rica muchas oportunidades. Y una de las más grandes oportunidades, por eso es que hay que tener tanto cuidado, es que la lógica nueva del crimen organizado a partir de la tercera y la cuarta ola del tráfico de la cocaína tienen que ver con las democracias. Ellos van por las democracias, van por el Estado de Derecho. ¿Para qué? Se meten en la política para bloquear proyectos. Se meten en la política, llegan ahí, contaminados, políticos que ya llegan contaminados en la toma de decisiones. Entonces se van metiendo en las instituciones, en los países, hasta que obviamente gobiernan. Ahí puedo darte un ejemplo, bueno, ve lo que tenemos, Nicaragua es una narcodictadura, Venezuela es una narcodictadura, sobra decirlo. O sea, ahora es que Estados Unidos lo dice abiertamente y además hace una declaratoria sobre cómo el cártel de los soles es el cártel de Maduro o es el cártel de Venezuela, capitaneado por un líder político que además está ahí por fraude. Pero en todo caso, esas son las lógicas, por eso es que es tan peligroso, porque ellos quieren llegar a las asambleas legislativas, quieren llegar a los ministerios, quieren llegar a las instituciones, quieren llegar a los poderes judiciales.
Si uno de ellos
de los
ya
países.
Llegó, el día de hoy,
ya lo vimos.
Celso Gamboa fue llevado a los tribunales de San José para negociar, entre comillas, con la DEA. Y ha salido a relucir, que yo no tengo por qué dudarlo, por informaciones de la DEA, que desde el 2017... Celso Gamboa, siendo magistrado, ya cometía los delitos que estaba cometiendo. Uh-huh. Entonces, claro, la gran pregunta es, ¿llegó contaminado o se contaminó ahí? Uh-huh. No sé si lo llegaremos a saber, pero si él llegó contaminado, qué terrible realidad nos está reventando en la cara.
Claro, pero ahí otra vez, que es importantísimo con ese ejemplo puntual, porque es lo que ya nosotros sabemos, los que nos dedicamos a estudiar el fenómeno criminal, ya sabíamos y esperábamos que esto sucediera, ¿verdad? Pero por eso, porque casualmente son las nuevas lógicas a partir de las olas del tráfico internacional. La primera ola, creo que lo había mencionado la otra vez, que tenía que ver con todo aquel efecto de la cartelización, con el cártel de Medellín, que era un producto, una ruta, un destino, uh-huh. La cocaína llegando Caribe, Estados Unidos, luego con la caída del cártel de Medellín llega el cártel de Cali, se impone y ellos modifican las rutas. Cuando modifican las rutas ya nos tocan a nosotros, empiezan a utilizar a Centroamérica. Esto no tiene 3 días de estar pasando, doña Evelyn. Estaba viendo en las noticias brevemente en la mañana, si no me equivoco, de hoy, una incautación que estaban haciendo, un operativo, porque encontraron una microbús con casi 1,000 kilos de cocaína. Porque eso es lo que está pasando en este país. O sea, la cocaína está entrando de forma permanente. ¿Por dónde entra? ¿Cómo la mueven? ¿Verdad? Que también se ha vendido muchísimo poner un foco de atención en que es válido, porque a nivel marítimo es por donde más se mueve la droga.
Dice Gamboa que facilísimo.
Facilísimo.
Y además, vea, lo dijo desde la cárcel en una entrevista, micrófono abierto.
Exacto. Entonces, se mueve por la vía marítima con semisumergibles y ahora además tenemos la problemática mayor, que va a ser con navíos, con embarcaciones sin personas, ¿verdad? Por la tecnología, que eso ya se está viendo en Colombia. Pero cuando llega la tercera ola del tráfico internacional, no solo ya nos habían tocado nuestro territorio, porque éramos un país que sí era más para pasar la droga, y más para reexportarla, no se quedaba tanta droga. Hoy hay un consumo mayor del que no se está hablando. Yo no escucho que exista un abordaje mayor para el consumo, porque aquí es un asunto de oferta y demanda. Y de cómo a partir del 2022 también hay sube drásticamente la cantidad de consumo, principalmente de pasta base, que es la piedra de crack, de un 15.2%. Entonces, son muchos temas, son muchas aristas, no se puede hablar de un solo elemento o solo a responsabilizar al Poder Judicial de lo que está pasando, porque en todo caso obedece a asuntos que son regionales también, que son estructurales, que tienen que ver con fronteras, con migración irregular, con las lógicas, con la transformación de las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. Como el Tren de Aragua se va moviendo a través de la migración irregular y ha llegado a este país, aquí hay células del Tren de Aragua. Entonces, son problemáticas macro que tienen que ser resueltas sí o sí, porque al poder ejecutivo de un país no le alcanza solo, a menos que instale un régimen, ¿verdad? Entonces, tenemos que gozar de una democracia absolutamente plena y claro, protegerla para poder...
Con división de poderes.
Totalmente, para poder subir los niveles de resiliencia.
Claro. Ahora, lo primero sería... Okay, que los poderes tuvieran una relación, no de amistad, pero meramente de respeto. Pero, ¿qué tan factible es revertir un fenómeno tan enquistado como el que nos estás describiendo? Porque no es un fenómeno nuevo. La Costa Rica que fundamos, romántica, bonita, la Suiza centroamericana, todo aquello...
Eso no existe.
¿Existió? Pero para empezar, ya no. Existió.
Uh-huh. Así es.
Sí, sí existió.
Sí, sí existió.
Y la perdimos.
Sí, ya lo perdimos. Ya Costa Rica cambió. Entonces, lo primero que hay que entender es que es un efecto que iba a llegar, sucedió. Entonces, la Costa Rica que tenemos es esa, es la que está desbordada en violencias.
Sí.
Y que necesita, sí o sí, que se pueda atender con políticas. Otra vez, yo siempre uso mucho esta palabra, pero si no es integral, porque es multidimensional, va a ser imposible. Y el crimen organizado lo sabe, doña Evelyn.
Lo sabe muy bien. Ya te dejo seguir con esta muy muy interesante disertación. Esa Costa Rica no volveremos a hacer.
No.
Los que la añoran o los que la añoramos, hay que empezar por entender, eso ya no vamos a hacer.
No, es básicamente imposible, además lograr recuperar los índices. Hablemos solo de un elemento que es con el que se mide la violencia de los países, que es el homicidio doloso. Las tasas de homicidio doloso que nosotros manejábamos, que eran las de más bajas de Latinoamérica, como lo que tiene Chile hoy, pero en todo caso está con problemas muy severos, principalmente de pandillas, de narcotráfico, del Tren de Aragua, que está haciendo mucho daño ahí. Ya no va a pasar, Evelyn. O sea, ya no, nosotros no podemos vivir de las glorias pasadas porque no vamos a tener, no vamos a manejar una tasa de 4.5. Nosotros estamos hoy en 17 en la tasa de homicidio doloso. Entonces, no lo vamos a lograr. Se requieren muchos años ahora. Hay estimaciones de expertos muy connotados que hablan de que cuando ya se llega a ciertos umbrales de violencia, porque hay una expansión territorial además, y por las etapas del asentamiento del crimen organizado, se puede perfectamente necesitar al menos 10 años, 12 años para poder bajar sustancialmente la tasa de homicidios. Se puede contener, se puede bajar la curva, como lo lograron en algún momento, porque en el 2017, bajo un gobierno PAC, nosotros rompemos por primera vez la tasa de homicidios. Fue un año violentísimo. Y lograron bajar la curva con unas estrategias que en todo caso estaban muy enfocadas en lo policíaco, en lo represivo, porque ya cuando se llega a esos niveles de violencia, difícilmente nosotros vamos a hacer políticas como las de Sheinbaum en México, ¿verdad? Que habla de abrazos, no balazos, tampoco, ¿verdad? Porque ya llegamos a un punto donde hay que aplicar represión, donde hay que aplicar norma, donde el Estado se tiene que empoderar, uh-huh. Y ahí tiene el Estado de Derecho. Tiene que ser muy eficiente y
tiene
obviamente
que asumir el control de
asumir
nuevo.
Asumir el
porque
control
lo perdió,
de nuevo. Lo perdió.
Cuando hablas de que el Ejecutivo solo no puede, te referís a, primero, bueno, aquí, bendito Dios, no hay ejército, pero eso es bendito Dios, pero también, a ver, estamos con las manos para arriba, porque esta gente, las transnacionales del crimen, van a 1,000 kilómetros por hora y nosotros, pues, en patrullas que no tienen buen mantenimiento, pocos policías, etcétera. El Ejecutivo no puede solo, muy bien. Necesita del músculo de los tres poderes, muy bien. Pero ¿qué más se necesita? Es que añado otro elemento aquí. El otro día, un periodista colombiano, ex vicepresidente de Colombia, Pacho Santos, decía, bueno, las medidas de Trump, no estoy hablando de migratorias ni nada de eso, ni me estoy metiendo en la política gringa ni nada de eso, pero las medidas contra el narcotráfico puede ser un buen momento geopolítico.
Sí, lo que pasa es que hay varias aristas con la represión en Estados Unidos, porque ellos están haciendo una contención muy fuerte.
Sí.
Lo que se espera para países como Costa Rica es una migración inversa. Entonces, nosotros vamos a sentir los efectos de toda la política, el latigazo de la política, porque se produce un efecto globo. Es una cosa absolutamente lógica, porque además ellos están conteniendo fuertemente a las organizaciones criminales. Además, hay una declaratoria para los cárteles mexicanos de terroristas, igual, porque así tiene que ser. Están haciendo lo que tienen que hacer, que es limpiar el país. ¿Okay?
Sí, sí.
Entonces, todo eso va a producir un efecto porque Costa Rica, pues sí, es un país que tiene muy pocos recursos económicos, pero tiene muy poco recurso policial y no tiene la fuerza que tienen ellos. Pero aquí no se trata solamente, Evelyn, de ese combate y esa famosa guerra contra las drogas y el combate per se, entrar en guerra contra las organizaciones criminales.
Porque
se
trata,
ya perdimos, no hay forma de solucionarlo desde esa perspectiva, no hay forma. No vamos a ganar. Lo que hay que entender es que esto es un modelo económico, que es economía criminal, que es convergencia criminal, que el contrabando hace parte del narcotráfico y se financian con el contrabando, que cada vez que un costarricense compre un cigarrillo de contrabando está financiando el narcotráfico. Entonces, después no se pueden quejar cuando hay derramamiento de sangre, cuando están viendo en las noticias o cuando resultas ser una víctima colateral, porque vos estás metido, es oferta-demanda, en un círculo de violencia que se alimenta del contrabando de cigarrillos, del contrabando de cigarros, del contrabando de medicamentos, que tiene que ver con múltiples mercados, incluso de fauna, de flora, de tala. Son muchos mercados criminales de los que se habla muy poco también. Aquí solo se habla de cocaína.
Me cuesta hacer un poco la relación, Tania, entre algo tan menudo como el cigarrillo de contrabando, la fauna, la flora en pequeña escala, uh-huh. Y algo como es el narco que viene por aviones, que viene por barcos. ¿Cuál es la relación entre algo tan pequeño y algo tan enorme?
Es que no es tan pequeño, ¿verdad? Que ese es el primer error.
¿Suma mucho?
Y es básicamente, sí, claro, suma muchísimo. Es más, otra vez, cuando se revisan los datos y las puntuaciones de los mercados criminales en las Américas, ahí vas a tener 12 que están puntuando muy alto, principalmente trata y tráfico de seres humanos. Y a los seres humanos, que en su mayoría pasan, por ejemplo, por nuestra región, por todo el conflicto geopolítico y por hambre en Venezuela, muchísimos vienen de Venezuela, de Ecuador, de Colombia. Muchas de esas personas que pasan por el tapón del Darién, solo al cierre del 2023 fueron aproximadamente 500,000 personas. Si el 1% de esas 500,000 personas se queda en este país, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y más allá de eso, porque no podemos criminalizar la migración como si ha hecho Estados Unidos,
no,
con la migración.
Por eso yo dije que no.
Jamás. Sí. Uh-huh. Pero ellos son víctimas de las redes criminales. Entonces, ese es un mercado ilícito que produce muchísimo dinero. Entonces, ¿dónde hay una conexión? Por eso es convergencia. Porque estas redes se financian con la extorsión, con la trata, con el tráfico, explotando mujeres para... Lo vimos hace poco.
Con el Tren de Aragua.
Con el Tren de Aragua, con una red de prostitución en Costa Rica. ¿Sí? Entonces, estos mercados criminales están acá. Entonces, tienen que ver con el comercio de productos falsificados. ¿Cuántos productos falsificados se venden en este país? ¿Cuál es la incidencia que hay? ¿Cuánto nos cuesta eso?
¿Cuánto mueve en la aguja en la
¿Cuánto
economía?
¿Cuánto mueve la aguja en la economía?
Es que no sabía, no tenía idea de que fuera significativo.
Sí, es muy significativo. Incluso
y les sirve, me imagino, para financiar también.
Sí, los productos falsificados, los medicamentos, los cigarrillos, el alcohol, todo lo que estamos diciendo, que creo que la otra vez lo mencionábamos. Aquí uno va y se da una vueltita por el Parque de la Merced y consigue N cantidad de medicamentos que están... Unos que son robados, otros que son contrabando y también hay medicamentos falsificados, que eso es peligrosísimo.
Te vuelvo a preguntar, en un país que no tiene ejército, con políticas, bueno, ya entendí que la de Trump no necesariamente nos vaya a beneficiar, ¿qué soluciones hay? Vámonos a una pausa. Yo estoy hablando con Tania Molina, licenciada en Ciencias Criminológicas, diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional, egresada del Centro Hemisférico de Defensa William G. Perry en Washington, D.C., sobre crimen organizado transnacional y redes ilícitas en las Américas, derechos humanos y Estado de Derecho. Es largo, pero es porque sabe mucho. Vamos a una pausa, volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Reservamos el 10% de la matrícula para jóvenes procedentes de cantones de bajo índice de desarrollo social. Nuestras personas estudiantes provienen en su mayoría de colegios públicos. Brindamos oportunidades a personas de todas las regiones del país para que puedan acceder a una educación de calidad en ciencia y tecnología. En el TEC invertimos en el bienestar de nuestro país.
Seguimos por tres razones. En Colombia. Por tres razones.
Tres con 35. Tania, criminóloga, ¿soluciones hay? Esa es la Costa Rica que somos. La Costa Rica que fundamos no va a volver. Esas son las conclusiones que estoy sacando. ¿Existió? Creí que me ibas a decir que no existió, que nos la soñamos, pero existió.
No, claro, existió.
Existió. Sí. A ver, no tenemos que culpabilizarnos. No sé si es que la perdimos o todas las circunstancias nos la arrebataron, porque esto es una cuestión geopolítica. El narco no nace en Costa Rica. Costa Rica es un eslabón más de todo esto. Pero ¿existen soluciones a este flagelo?
Sí, claro, hay soluciones, pero otra vez tienen que ser integrales, tiene que ser una política de Estado con una visión distinta, un poquito lo que yo planteaba al principio del libro en la Costa Rica que fundamos, uh-huh. Es lo que nos dio a nosotros la razón de ser de una política pública.
Me preguntan que dónde lo compran.
De seguridad, está en la Librería Internacional, en todas las sedes de la Librería Internacional, y también está en Amazon.
Perfecto.
Dentro de los planteamientos que hago ahí al principio sobre esa Costa Rica que fundamos, por supuesto que era la de la ruptura. Ahí tenemos muchos hitos históricos, que fuimos de los primeros países en levantar la mano y decir aquí pena de muerte no, de los primeros países, porque sí hay más países sin ejército, no es cierto que somos solo nosotros.
¿Uruguay tiene ejército?
Sí, Panamá no tiene ejército.
Pero
la gente nunca habla de eso, ¿verdad? Pero están, sí tienen una policía mucho más robusta y también tienen una visión distinta. Pero ahí nosotros construimos con una visión de seguridad civilista, pacífica, porque siempre levantábamos la mano incluso para mediar en los conflictos internacionales en Centroamérica y en todas partes. Eso nos dio a nosotros una razón de ser. Y a la larga también fomentó un descuido, que es mucho también de lo que le pasó a Chile, no tanto a Ecuador, porque en Ecuador fueron muchas cosas que tienen que ver con política y que tienen que ver con corrupción, lo que fomentó la llegada de una forma tan exponencial de estos grupos armados que han sido terriblemente, eso ha sido dantesco lo que está sucediendo hoy en Ecuador, y es el país con más violencia de toda América Latina, cuando era un oasis de seguridad.
Ecuador
muy parecido, sí. A nosotros
junto, muy parecido,
y además como Chile también, ¿verdad? Y entonces cuando uno habla con expertos de Chile, tenemos tantas coincidencias con las distancias del caso, por supuesto, pero es eso, de que nosotros, dicho popularmente, con el síndrome de la Suiza centroamericana, somos muy lindos, muy especiales, eso no va a pasar, no va a llegar. En la región andina, ahí tenés, en Perú, en aquel entonces, el Sendero Luminoso, las FARC, las GAO, las BACRIM, todos estos grupos armados y esas problemáticas. Y el Triángulo Norte lo veíamos como algo absolutamente aparte, aislado. Y hoy, que esto es mucho decir, estamos nosotros en segundo lugar después de Honduras en la cantidad de homicidios dolosos, ¿sí? Y eso es tremendamente dramático, y también en el séptimo lugar en homicidios en América Latina. ¿Hay soluciones? Por supuesto que las hay. Hay que hacer reformas. Sí hay que generar cambios dentro incluso del ICD, yo lo he dicho, con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿El ICD es el Instituto?
El ICD es el Instituto Costarricense sobre Drogas, que es el que, ajá, traza la política, y que además, sobre drogas, que además tiene una altísima incidencia, porque en prevención de lavado y de financiamiento al terrorismo. Entonces, hay mucho que se puede hacer.
No tiene casi protagonismo, por lo menos mediático, pocas veces lo oigo mencionar.
No tiene casi protagonismo y debería ser así, e incluso se le tiene que dar mucho más valor, porque, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera es muy técnica, especializada, y defienden las auditorías de cumplimiento del GAFI, que son las 40 recomendaciones del GAFI para cumplimiento del país en antilavado y antiterrorismo. Esa es una de las instituciones más importantes de este país. Entonces, sí, Evelyn, sí hay soluciones, pero tenemos que trazar una política pública, y ahí se necesita articularse con las instituciones, hacer cambios, hacer reformas. Sí, el Poder Judicial necesita reformas, pero no es discutiendo todas las semanas, poniéndose apodos, diciendo hasta vulgaridades, o bloqueando proyectos, o bloqueando presupuestos que nosotros vamos a lograr que este país salga adelante. Yo te digo, honestamente, para este año no espero soluciones. Para lo que resta de este año, menos que ya casi va a arrancar la campaña política.
Sí, ya la ley de extradición de nacionales se logró aprobar. Esto es algo bueno. Ahorita me vas a decir en qué cambia esto el escenario, ¿verdad? Hay una ley que no sé por qué no se ha aprobado, pero es una ley que les quita a los narcotraficantes su dinero, sus casas, todas las pertenencias que tienen, y ahí les duele, ahí les puede doler bastante.
Les tiene que doler muchísimo, y qué dicha que lo traes a la mesa, porque la razón de ser del narcotráfico es el lucro, es el dinero, y obviamente nosotros deberíamos de estar abordando y fortaleciendo más capitales emergentes, que ya existe.
¿Y por qué, Tania, no se ha aprobado esta ley?
Bueno, porque lo que tenemos hoy hay que revisarlo en todo caso con gente mucho más técnica. Perdón, pero los políticos de seguridad nacional, de defensa, de justicia, saben poco. Tienen que llevar gente especializada. Yo siempre he dicho, ¿por qué no llaman a los técnicos del ICD? ¿Por qué no llaman a los técnicos de la UIF? Lo que tenemos hoy, Evelyn, en la corriente legislativa, el proyecto es muy peligroso como está. No se trata nada más de hacer comiso o decomiso o de caerle a los bienes que son de dudosa procedencia. Ahí se abren portillos que pueden perjudicarnos a usted, a mí y a todos. Entonces, cuando se va a hablar de extinción de dominio, hay que hacerlo con muchísimo cuidado y con mucho tecnicismo, porque a la larga se puede incurrir en faltar, por ejemplo, a gente que va a tener que ir a explicar, porque además se revierte la carga de la prueba. Esa propiedad, venga usted y la justifica, y ese incremento suyo, doña Evelyn, en patrimonio, venga y lo explica, pero en el ínterin se lo quito hasta que usted logre demostrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Sí, estoy de acuerdo con usted, pero ¿qué tal cuando ya está comprobado que se trata de una persona ligada al narco?
Eso es otra cosa, y ya existe. Nosotros tenemos la ley 8204, que es extinción de dominio, que ciertamente hay que fortalecer, pero por eso vuelvo a decir, porque yo también he señalado que en este país se ha pateado la bola muchos años, y que también eso genera un efecto globo, porque en el sur del continente y en el norte, la mayoría de los países tienen extinción de dominio y es sólido. Sin embargo, bueno, no es la panacea. Vea cómo tenemos igual a los países como Colombia, que tiene extinción de dominio, ¿verdad?
Entonces, Colombia tiene Petro.
Claro, pero Petro no tiene 3 días de ser el presidente.
Sí, no.
Entonces, lo de Colombia es para un programa de 5 horas, sí, razón, ¿verdad? Es demasiado amplio, pero
no es de alegrarse, pero qué mal que están, ¿verdad?
Para muy nada, mal, muy mal. No son un buen referente, no. Lamentablemente, y sí, con todo respeto. Entonces, la extinción de dominio lo tienen en países del norte, del sur, y eso produce, claro, un efecto globo, porque las organizaciones criminales lo saben. Ellos dicen, en Costa Rica es un vacilón. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer capitales emergentes. Pero, por favor, a los políticos que tienen esa responsabilidad tan grande, llamen, convoquen a los expertos, traigan a los expertos de la UIF, del ICD, que están ahí.
¿No serán estos políticos? Porque vea lo entrabados que están con 4x3. Vea lo patinando que están, ¿verdad? Esta asamblea está totalmente paralizada con 4x3, que serán los que vengan. Porque es así, porque usted bien lo dice, entramos en campaña. Sí. Tania, ¿en qué cambia el escenario el hecho de que extraditen o no a Celso Gamboa?
Bueno, hay mucha expectativa. Yo creo que es una muy buena cosa. Hay gente que lo analiza desde otra óptica, dice que vienen a poner en evidencia que nuestro sistema de justicia no es lo suficientemente robusto. Yo no creo eso. Yo creo que el OIJ hace un trabajo increíble. Todos los días del mundo uno aprende los medios de comunicación y están. Nos hicimos expertos en botar portones. 10, 12 allanamientos al día. ¿Cuántos allanamientos hacen por semana? Eso tiene que decirnos algo.
Sobre ellos
y sobre el país, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro tejido social? Es muy conflictivo lo que estamos atravesando. Pero realmente sí, a mí me parece que es una fortaleza. Ahora, esperemos que sea pronto, eso sí, que no se caiga el proceso de extradición y que él hable, que nada nos garantiza que definitivamente vaya a postular cuáles son los políticos y cuáles son los funcionarios públicos que lo han acompañado en este proceso de esta industria criminal del narcotráfico. No necesariamente lo va a postular. Ve a Genaro Luna, el mexicano.
Me gusta que puntualices en esto, porque ese es un espejismo que tenemos. Ah, bueno, cuando lo extraditen, él va a cantar a todo el mundo y esto se acabó.
Ojalá que sí, que él sí revele los nombres, que sí, para que pueda hacer va a tener que hacer acuerdos con los Estados Unidos. Normalmente pasa, pero tenemos ese caso que es lo más parecido a Celso Gamboa por el perfil, que era el hombre de la seguridad de México, que era Genaro Luna, está en Nueva York, fue extraditado y no ha dicho una A, ¿verdad? Entonces no necesariamente se nos garantiza que van a decir. Ahora, pueden decir, sí, efectivamente yo no tengo cómo decir que no estaba en narcotráfico, pero me relacionaba con este y este criminal, o sea, delincuentes que per se están dentro del mercado criminal puntual del narcotráfico y del narcomenudeo en Costa Rica, y que no diga nada sobre ningún político. No necesariamente lo va a hacer. Esperemos que sí, es lo que estamos esperando todos, porque la esperanza es que esto se pueda limpiar un poco.
¿Y la extradición sería el primer paso?
La extradición es muy útil para que eso suceda, por lo menos para lo que es crimen organizado transnacional. Recuerde, doña Evelyn, que aquí es muy importante señalar y recordarle a los que nos están viendo y escuchando. La mayoría de la violencia que tenemos en el tejido social hoy en el país es narcomenudeo y es criminalidad local, son pandillas, bandas criollas, como le llaman las autoridades, y sí, están en esa pugna por el control del mercado. Imagínate que a un muchachito, un chiquito, porque usted con 14 años es un chiquito, como el que asesinaron hace unos días, huyendo 600 metros, huyó. Ese niñito estaba ya en una banda desde hacía un buen tiempo, y parece que es que les pagan hasta 1,000 colones por bolsita de cocaína que logran vender. Si a ese niñito le dan y logra vender 60 bolsas de cocaína al día, hablemos de cocaína nada más, porque también le dan por las piedras que venden. Entonces, ve qué complejo. Un niño viéndose con esa cantidad de dinero en una pantalonetita de estas, ¿verdad? En condiciones precarias, en una situación donde además hay violencia intrafamiliar y una serie de factores criminógenos, se ve con 60,000 colones diarios en su bolsita de la pantaloneta.
Para comprarse unas tenis o para comprarse alguito de comer.
Claro, y ahí está el gran desafío para el Estado, para la institucionalidad, resolver eso.
Es increíble también cuando hablas del consumo. Si hay tanto consumidor, debe haber consumidor de todo estrato social. Una persona que consume cocaína, ¿puede ser funcional o completamente?
Sí, claro.
Porque asociamos esto del drogadicto con una persona disfuncional que no puede ir a trabajar, ¿verdad? Es como el cliché, serán los años y
son etiquetas, sí.
Etiquetas, sí.
Sí, sí hay personas que están en consumo que uno se queda muy impresionado. Yo tengo un familiar que tiene un local comercial muy cerca, en San José, de la Estación del Pacífico. Siempre llega y me dice, consternado, es increíble como uno ve que la gente limpia con su bolsito del trabajo, paran en la esquina tal, no vamos a decir cuál, a comprar cocaína. Entonces, personas que vienen del trabajo o personas que van para el trabajo. Entonces, no se puede etiquetar de que aquí el consumo es para las personas que están en condición de calle. Eso no es cierto. Lo otro que es tremendamente dramático y que hay que trabajarlo en este país es cómo se ha normalizado el consumo, porque hay muchísimo consumo de drogas sintéticas. O sea, los jóvenes aquí, cuando los ven en los bares con botellitas de agua, que creen que es que son muy sanos, ¿verdad? Porque solo toman agüita. No, es que toman agüita porque consumen drogas sintéticas, la gran mayoría. Entonces les da mucha sed. Entonces hay un consumo muy grande también de drogas sintéticas. Eso es muy peligroso.
Es peligroso, y quitarse la venda de los ojos, pues puede ser doloroso y hasta conflictivo. Por eso yo te pregunto, si el conflicto nos trae tantas cosas malas, o el conflicto también nos hace reflexionar acerca de lo que debemos cambiar, porque tampoco es bueno haber vivido tantos años, Tania, en aquel espejismo maravilloso de la Suiza centroamericana, del país más feliz del mundo, de cuando todo este tejido se estaba rompiendo.
Sí, se estaba rompiendo, por eso también yo señalo que hoy es más visible, pero también es porque cambiaron las lógicas y porque las organizaciones criminales, muchas de ellas tienen esa lógica de expandirse, de franquiciar, de llegar a otros países a instalarse. Entonces, y Costa Rica ha ofrecido muchas condiciones idóneas para ellos. Entonces, sí toca aceptar. Porque aquí todavía yo siento que la gente está muy desconectada. Me pasa cuando doy conferencias, cuando estamos hablando, cuando mostramos cifras, números, datos, imágenes. La gente todavía no quiere aceptar lo mal que estamos. Bueno, y también es porque las autoridades no contribuyen, pero por eso
sí,
yo digo...
Es como este, no contribuyen, pero ya entendiendo de dónde viene, y es que viene... de una narrativa totalmente politizada. Entre más crímenes se le vayan a endilgar a tal o cual partido, es muy triste, pero más capital político también.
Sí, y ahora también uno lo ve en las campañas de quienes ya empezaron, ¿verdad? Y es muy triste porque se está jugando con el derramamiento de sangre de la gente y de los muchachitos, porque lo otro también, que no hablamos de eso, es el costo económico, lo que representa para una economía la violencia, la cantidad de dinero que tiene que invertirse en atender también cada uno de esos crímenes, todo lo que implica el traslado de la policía, los allanamientos, los operativos. Eso es una cifra increíble, y además son personitas jóvenes en edad productiva a las que están asesinando en este país, niños, jóvenes y personas en rangos etarios de entre 18 y 28 años. Son nuestra juventud. Por eso es que yo digo que el futuro sí está secuestrado. Eso es definitivo.
Pero hay que rescatarlo.
Hay que rescatarlo. Sí.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Conversado esta tarde con la criminóloga, licenciada en ciencias criminológicas, Tania Molina. Tania, mi cereza en el pastel es un mensaje para todos los que nos están oyendo. Ahora que entramos en campaña política, pregúntenle a su candidato cuál es la política de seguridad y cómo piensa ejecutarla, porque cuál es su política de seguridad puede tener una narrativa larguísima, larguísima. Pero también tome en cuenta que, claro, la prevención, buenísimo, 100 puntos. Pero cuando tenemos el agua hasta el cuello, también tenemos que ejecutar. Ese es mi mensaje.
Sí, bueno, me quitaste el mensaje porque es exactamente en la misma línea. Es entender que lo que está en juego hoy es nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, es la paz, y que sí o sí nos toca no solo reflexionar, sino accionar. Esto solo lo vamos a sacar adelante todos juntos. No hay otra forma.
No peleándonos.
No, no se puede.
Aunque sí, estemos en campaña, no peleándonos.
No, no, es que en todo caso eso lo que hace es fomentar más violencia, porque es de alguna forma apología de la violencia. Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo y unirnos, porque esto es una situación de crisis. Eso es cuando hay una crisis, ¿qué hay que hacer? Salir prontamente a resolver, pero tenemos que hacerlo entre todos.
Y vea qué complicado. Es hasta en redes que hay mucha violencia. Si uno le hace una sana crítica al presidente que lo está atacando, uno le hace una sana crítica a un candidato, al candidato de la preferencia de la gente, lo está atacando. Entonces,
bueno, ese es otro indicador, qué bien que lo decís, porque ese es otro indicador de cómo hemos cambiado como sociedad costarricense. Lo medís con las redes sociales, la cantidad de enojo y de violencia y de odio que hay. No se puede opinar, no se puede analizar, no se puede hablar.
Ah, pero somos medio de comunicación y nuestra vocación es comunicar. Y Tania, yo la vuelvo a invitar.
Con mucho gusto para seguir.
Muchas gracias por su compañía.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.